A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Aquí estamos ya todo el equipo listos para atenderle como usted se merece. También, por supuesto, nuestro abogado, uno de los abogados que, como usted sabe, pues es parte en sus diferentes especialidades de este programa para poderle llevar a usted información que le sea valiosa y ya orientación particular, si es que usted plantea a este espacio alguna duda, alguna inquietud. Le saludamos entonces mi compañero César Preciado, así como Raúl Rico, quienes estarán contestando las llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Esta tarde en el control de audio está mi compañero Víctor Morales. Ante este micrófono le saluda con el gusto y agradecimiento de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy está con nosotros el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, qué gusto tenerle de nueva cuenta por acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
El gusto es mío, Mercedes, con el gusto de saludarle a usted, al auditorio y a los que despiertan el gallo.
Es correcto. A ver si es cierto que lo despiertan.
Yo creo que sí, a las 4 de la mañana. O a las 5 es.
No, es a las 4 de la mañana. Sí, por eso no, le digo que a ver si lo despiertan, sí. Porque a veces, no, espérate, falta una hora.
No, ahorita que oscurece más tarde, dos, dame chance, que amanece más tarde.
Exactamente. Pues le agradezco, como siempre, que nos acompañe, maestro. Y bueno, en esta ocasión, el licenciado Solórzano Nuño viene acompañado de un colega para, entre ambos, exponer el tema de esa tarde y, por supuesto, ya en lo que es, digamos, la sección de preguntas, yo sé también ayudarnos a apoyarle con orientación. Nos referimos al licenciado Gildardo González Quintanilla, quien también es abogado en la misma materia que el maestro Solórzano en lo civil, familiar y mercantil. Licenciado González, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy amable, gracias por invitarme aquí a su auditorio y estamos aquí para servirles y aclarar sus dudas.
Muchas gracias. Pues el tema de esta ocasión son los derechos y obligaciones de la vecindad.
No la del chavo, ¿eh?
No, los vecinos del chavo. Si no esta vecindad, lo que conocemos como la buena vecindad, lo que debería así ser es. La buena vecindad.
De vecinos. De vecinos. O vecindario.
Efectivamente. Así es. Que tiene usted un buen vecino que siempre le apoya, le ayuda, o tiene un vecino ruidoso que le deja la basura afuera, que el gato se le brinca a su casa, o sea,
que se estaciona en las cocheras,
o sea, tiene un vecino así como que, ay, Dios mío, pero qué pecado cometí para que tener yo semejante vecino.
Así es.
Bueno, si usted es así, pues reflexiónelo y cambie, por favor. Que por eso mismo este tema, sin duda, pues también la ley interviene. Y es claro. Importante que usted sepa, inclusive, cómo llegar a resolver alguna situación que se pudiera presentar, ¿no, maestro?
Sí, Mercedes, y aquí nomás hacer una aclaración, que esto no tiene que ver con justicia alternativa, con justicia municipal, porque estamos hablando de normas del código. Inclusive, muchas de estas normas vienen en el código urbano, vienen en el reglamento de policía y buen gobierno, que los policías manejan, pero nosotros, digo, ni somos policías, ni somos de justicia alternativa, pero como abogado, los expertos en materia civil, son cosas que se podrían plantear ante un juez civil para que no sea letra muerta y sí se dé su cumplimiento.
Pues vamos a empezar con el tema después de la pausa, ¿cierto, Vic? Que tenemos que hacer y ya al regreso de la misma entraremos en materia. Le recuerdo el tema de los derechos y obligaciones de la vecindad. Volvemos. Listos ya entonces para comenzar con el tema de esta tarde que tenemos para usted en Con la Ley en la Mano, que es de los derechos y obligaciones de la vecindad. Comencemos entonces, nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño y de igual manera el licenciado Gildardo González, ambos abogados en materia civil, familiar y mercantil. Vamos empezando por definir pues quizás la vecindad, ¿no?
La vecindad es las personas más próximas que tengo. Okay. Pero el problema, Mercedes, se da porque mucha gente piensa que su derecho de propiedad es ilimitado. Yo soy dueño de esta casa y aquí adentro hago lo que se me pegue la gana y no me molesten. Sea un condominio, sea el vecino en calle y al lado. Entonces hay muchos vecinos que ponen la música a todo volumen o estacionan en cocheras pensando que... O por ejemplo, vecinos que tienen taller mecánico y con lo que eso implica muchos carros, limitan el estacionamiento. O por ejemplo, el vecino que tiene su carro, ya ve que el ayuntamiento tuvo esa campaña, que tiene su carro de 10 años que nunca mueve, pero quitando un lugar para que pueda llegar un visitante. Entonces, pues él dice, ahí es la calle incluso. Pero el problema es lo que sucede en el interior. Entonces, precisamente aquí hay que entender que la ley sí limita el derecho de propiedad, entendiendo por limitación la carga positiva o bien la abstención que la ley impone al titular de un derecho, a efecto que no le ejercite contra el interés de los otros particulares o bien contra el interés general. Y en este tipo, Mercedes, son obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. Por ejemplo, no poner la música a todo volumen es un no hacer. No construir, por ejemplo, se ven muy bonitas las casas a doble techo, techos de doble agua, pero eso implicaría, como están diseñadas las casas aquí en Guadalajara, yo no puedo hablar por el resto del mundo, está una tras otra, pues mandarle mi agua pluvial a usted y que se colapse.
Porque caería, digamos, por la resbaladilla.
Así es, y no se vale. Yo tengo que hacerme cargo de mis aguas pluviales como usted de las suyas. En fin, una serie de hechos que vamos a ir desmenuzando, pero todo lleva a la finalidad de que se pueda vivir con paz, armonía y tranquilidad en el entorno. Esa es la esencia de este capítulo.
Esas son, digamos, las únicas limitaciones, o hay más. Porque se me ocurre a mí, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor si estás haciendo alguna reparación al interior de tu casa, que a veces los muros pueden no ser muy gruesos y de repente terminas taladrando la pared del vecino.
Ahorita vamos para allá, son muchas, es un abanico, están consagradas a partir del artículo 1251 del título 13º que se denomina Derechos y Obligaciones de la Vecindad en nuestro Código Civil. Entonces, son varios puntos, o sea, si nos vamos así general, que lo vamos a ir desglosando, a la paz, a la seguridad, al manejo de basura, a la armonía visual, a la seguridad de aguas pluviales, ductos y conductos eléctricos, limitaciones en cuanto a los árboles, restricciones a las ventanas, protección sobre materiales peligrosos y la obligación de mantener limpios los predios y fincas abandonados, por ejemplo. Bueno, pero eso es una así muy general.
Muy general, no, pero veo también, por ejemplo, hay otras, el típico, el licenciado González, mi vecino tiene un arbolote que me echa mucha basura a mi jardín o a mi banqueta.
Sí, ahí hay una limitación, pero hay que ver si quieres avanzar, sí. Pues está más adelante.
Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar primero por el punto de la paz, que conocemos todos nosotros, pues la paz, aquella paz interior, pues no es tanto eso, sino es... que nos habla dentro del Código Civil, en su artículo 1229, que todas aquellas zonas habitacionales y en edificios de vivienda múltiple deberá respetarse íntegramente el derecho de los vecinos a la paz y a la tranquilidad. Esto es muy importante, estas dos palabritas. Tanto es así que no se podrá tener en estas zonas animales que aún con el carácter de domésticos causen molestias y temor a los vecinos, ni tampoco operar aparatos de ruido o sonido, receptores de imágenes de volúmenes altos y que sean captados fuera del recinto de los que se encuentran. Les pongo un ejemplo muy sencillo en cuestión de los animales. Cuando son unos animales que son muy ruidosos, hay vecinos que sí se molestan, y para eso existe pues aquellos reglamentos, doy un ejemplo, de que van de la mano en el municipio, con reglamentos de sanidad, protección y trato digno a los animales. Le pongo un ejemplo en el municipio de Zapopan, donde se reglamenta esto, la vida y reglas más precisas del cual nos habla este artículo sobre los animales domésticos donde causan molestia y temor a los vecinos. O sea, no nada más es tener un animalito ruidoso, sino hay que de llevar varias reglas. No nada más por tener un animalito quiere decir que no debemos de acatar esos reglamentos que emanan de nuestro Código Civil. O aquellos ruidos que ya decía el licenciado Manuel, aquellos ruidos que se marcan por decibeles, que así lo marcan, con aquellos aparatos, e inspección y vigilancia. Deben de guardar mucho esta situación, porque además los condominios, que deben de llevar también, aparte en su reglamento interno, deben llevar muy de la mano este tipo de reglamentos con cuestión de los ruidos.
Sí, pues es que hay gente que no sabe realmente manejar a un animal, ¿no?
Claro, y... o los aparatos electrodomésticos o electrónicos.
Digo, eso se me hace lo... digo, es aparato, pero un animal sin, un animal que es sintiente, que es un ser vivo, que lo tengas en malas condiciones, a veces es eso, ¿no? Que si el animal ladra es porque no le tienen con comida, no lo sacan a pasear, está estresado, pero eso es culpa del dueño.
Por eso decía el licenciado Gildardo, el reglamento de la vida digna del animalito. Nada más aquí yo sí quiero hacer una aclaración, Mercedes. Ajá. Hay muchas cosas que van de la mano, tanto en el Código Civil como en el reglamento municipal. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando está en el reglamento municipal, sí se le puede pedir, por ejemplo, si es al animalito, a la Dirección de Protección Animal para que vea por él. Si es el de los aparatos electrónicos, radio, televisión, estéreos, ahí sería a inspección y vigilancia, porque se está marcando fuera del reglamento. O sea, pero aquí estoy hablando del Código Civil. Aquí no va a haber... un inspector como tal. Habría que guardarle evidencia. Por ejemplo, aquí yo tengo mi... Y quisiera ser muy puntual, porque el licenciado Gildardo dijo en condominio, y ahí hay reglamento interno. Pero ¿qué tal para las personas que también son la mayoría, no viven en condominio, viven en una casa, y el vecino se pone a ponerle a todo volumen el estéreo? Uh-huh. Ahí no va a ser... está por un lado el reglamento, pero ahí ya no es el reglamento interior de un condominio, porque son casas que no pertenecen al condominio. Entonces... ¿qué se puede hacer? Guardar la evidencia, tener los testigos, tomar videos y luego demandar a esa persona por los daños y perjuicios, pero también para que un juez lo conmine. Ya no lo vuelves a hacer. Sí, es mucho relajo, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, pero por eso la mayoría de estos artículos son letra muerta, porque no se ejerce el derecho. Mi abuelo decía que el que no defiende sus derechos merece que se los pisoteen.
¿Sabe qué, por ejemplo, en ese tema de la paz o evitar el ruido, muchas personas de la audiencia de Radio Metrópoli se han quejado de que buscan justamente el apoyo de la autoridad por el vecino ruidoso y dicen que sí van, una, y no van, dos, o llegan y van, y oiga, que si le baja, que su vecino, y los son chismosos, ¿no? Oiga, su vecino Manuel dice que es usted, que si no le baja, por favor, al estéreo. Empezando porque creo que no deberían de emitir la fuente o dar a conocer la fuente que los llevó hasta ahí, ¿no? O llegan a veces y, no, pues señor, no se puede hacer nada. Póngase unos taponcitos para que no oiga. Parece chiste.
Sí, claro, pero...
pero es verdad. Son anécdotas que la propia audiencia de Radio Metrópoli nos ha compartido. Entonces, de repente dices tú, ¿entonces con quién voy cuando tengo un vecino ruidoso? Por ejemplo,
en este caso, vuelvo a insistir, Mercedes, al margen del trabajo que haga el ayuntamiento por medio de su personal, juntando la evidencia, uh-huh, se puede ir con el abogado porque ellos están incumpliendo una obligación de no hacer. Y entonces
¿el ayuntamiento?
No, el vecino al tener la música alta.
Ah, okay.
Pero entonces se tiene que contratar a un abogado y para efecto de que haga una demanda civil ordinaria y en donde se le reclame, ya no hagas reiteradamente tu incumplimiento a esta obligación de no hacer que te impone el Código Civil. Y ahí sí, cuando se desacata la orden de un juez, hay multa, hay arresto, hay una serie de circunstancias que aparte pueden ser condenados a pagar gastos y costas, y que puede ir desde los 20,000 pesos hasta los 400,000.
A ver, es que ese es el otro punto. Yo tengo que gastar en un abogado para que mi vecino le baje a su estéreo.
Tristemente, Mercedes.
Pero igual le puedo cobrar, decir, oye, me estás haciendo gastar para que tú entiendas que traes tu ruidajo.
Claro, y ahí también yo creo que podría entrar Procuraduría Social, los bufetes jurídicos de las universidades, en las que pueden prestar servicio social gratuito para poder establecer el cumplimiento de este código.
Bueno, entonces, igual, ahí hay una luz, hay una esperanza en el camino. ¿Qué más tenemos que considerar, licenciado González?
Bueno, tenemos como otra de las obligaciones dentro de nuestro Código Civil, la seguridad de la construcción establecidas en los siguientes artículos, en el 1230 y en el 1231. en sí hablan que tanto el propietario, el usufructuario o aquel inquilino del predio tiene derecho de ejercer las acciones, como ya decía el licenciado Manuel, que procedan para impedir que por el mal uso o el abandono de la propiedad del vecino se perjudique la seguridad, el sosiego o a la salud de los que habiten en el predio.
Perdón, Mercedes, pongo un ejemplo que estamos viviendo ahí con su padrino. No voy a decir la tienda, pero si usted se va aquí derecho por Avenida México, casi llegando a la esquina con Avenida Américas, hay un restaurante muy famoso, no digo el nombre, pero exactamente al lado del restaurante hay una casa abandonada, que una ya está poniendo en riesgo la seguridad del edificio de al lado, porque pues se va reblandeciendo y un derrumbe está. Pero número dos, se han metido drogadictos y hacen todo, plaga, animales y demás, y eso ya compromete la salud de los vecinos de al lado, tanto al lado como ahí, y aparte arriba son departamentos. Entonces ahí se puede, ahí ya no es nomás el ruido, ahí es, oye, tú debes de mantener en buen estado tu finca, cerrarla, entonces te obligo a que lo hagas, o yo hacerlo, mira, gasté tanto, y por lo tanto te cobro todo lo que estás haciendo. Dependiendo, pueden ser las dos vías, una hazlo, o la otra, como tú no lo hiciste, lo hago yo, y de ahí sacar una cantidad.
Pero sí identificar entonces quién es el dueño, ¿no?
Sí, pero eso es fácil, Mercedes, por medio del registro público de la propiedad y de catastro, se puede saber quién es el dueño, al menos en escrituras, conforme a papeles, de ese inmueble.
Ok, seguimos entonces.
Ok, dentro de lo que seguíamos hablando aquí, y más ejemplos, o otro ejemplo que puedo poner, es a través de que un vecino que utilice su casa y almacene materiales inflamables, que sea gas, gasolina, pirotecnia o alguna sustancia tóxica también. Es un daño tanto a tu integridad como a tu a domicilio o tu propiedad como tal. Volvemos a lo mismo, a los ruidos molestos, ya sea por tener a un lado un taller mecánico, como ya decía al principio el licenciado Manuel, o algún taller de carpintería donde exceden los ruidos excesivos o después de los horarios permitidos por parte, volvemos, de la mano con el ayuntamiento. Entonces, este tipo de cositas también son lo que nos habla un poquito el artículo que acabo de mencionar.
Es 1249, el que habla de nadie puede construir cerca de una pared ajena o copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos o sin construir las obras de resguardo necesarias para evitar que lo que yo haga ahí traslade. Pero también, Mercedes, pues nos saltamos un poquito, pero está el 1231, que también nos habla de lo que estamos viviendo ahorita, que están construyendo edificios muy grandes al lado de casas. Entonces, esa excavación es un peligro. Entonces, el código en su artículo 1231 dice que en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario al suelo de la propiedad vecina, a menos que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño a estas. Y aquí aclaro que se derivan dos acciones muy comunes, bueno, no comunes, pero sí bien reglamentadas. En el primer artículo que leyó el licenciado Gildardo es cuando está una casa que se está cayendo y es una obra peligrosa, o un árbol peligroso que se está cayendo, y está el interdicto de obra peligrosa, para efecto de, oye, prepárala, porque si no puedes dañar mi propiedad y puedo hasta salir herido. Número dos, el interdicto de obra nueva. Oye, tu construcción que estás haciendo, sí, estás en tu derecho, estás en tu terreno, pero estás afectándome a mí en mi construcción. Y por lo tanto, podríamos tener afectado nuestra propiedad. Entonces, se puede parar la obra para evitar que se siga dañando. Y ahorita, para no hablar de ejemplos figurados, le voy a dar dos, Mercedes, que no sé si... Uno es muy viejo, el de una tienda de tenis deportivos por Avenida Revolución, pasando la calzada, la estaban construyendo y se cayeron las casas de al lado y se tuvo que indemnizar. Pero otro, le voy a poner, ahí no es construcción, pero sí es explosión. No sé si ha escuchado por el Vado, una piedrera en Tonalá, el presidente municipal acaba de anunciar que se va a, va a dejar de operar esa piedrera, pero que con producto que todas esas explosiones que van cimbrando hubo daños a los vecinos y la autoridad le está exigiendo que repare las casas dañadas producto de esas explosiones para extraer la piedra.
Esa es una problemática muy frecuente, sobre todo con las constructoras, ¿no? Yo conozco dos casos, uno de un compañero, inclusive colega, que aquí en lo que es Chapultepec, donde construyeron estos edificios altos en la esquina de Chapultepec, ahí
en vidrio.
El padre de él, que era médico, tenía su consultorio, y creo que era Mexicalcingo o Vidrio.
Está entre los dos, Mexicalcingo y Vidrio.
Bueno. Pues empezaron a construir efectivamente el edificio este enorme y a él lo perjudicaron muchísimo y fue batallar y batallar y batallar para que reconocieran la afectación que estaban generándole al edificio que era de ellos, donde estaba su consultorio. Y vaya, no es la primera historia. En redes sociales está últimamente la de una mujer de 70 y tantos años que también ha estado peleando y batallando para que la indemnicen, para que la constructora reconozca el daño que le hizo a su finca. Y seguramente habrá otras más. Y pareciera ser que ahí como tortuga va caminando la justicia.
Pero también aquí déjenme le aclaro algo. Si nos atenemos a que el ayuntamiento haga algo, muchas veces están coludidos porque pues me van a apelar a mí que soy un ciudadano entre un millón o van a apelar al de la constructora, que son constructoras grandes, que construyen aquí, construyen allá ahí, y pues obviamente reparten ciertas cosas para hacerse de la vista gorda.
No, pero yo le hablo que con abogados, inclusive, el caso, por ejemplo, de mi compañero colega, con abogado y toda la cosa, y así fue un batallar de años.
Y gastar en periciales.
Y efectivamente, dices tú, ¿pero por qué?
Sí, ¿no? Pero el problema es que el que afirma tiene que aprobar. Su colega y otras personas dicen, oye, me está dañando tu construcción, pues yo tengo que probar que me está dañando para que luego proceda. Y sí, los juicios, acuérdense que la justicia debe de ser rápida, gratuita y expedita, y es más bien pedita, lenta y muy costosa.
Sí, no, definitivamente. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos, licenciado González, por favor?
Claro que sí. Otra de las obligaciones que tenemos ahí es el buen manejo de la basura establecido en los siguientes artículos. En el 1232, tampoco es permitido arrojar basura o depositarla en áreas comunes, banquetas o jardines, ni aún en los propios. Sabemos esto, que hay lugares adecuados para la basura y mucha gente que lo que hace, desgraciadamente por los servicios públicos que no están al día, pues tiran la basura donde puedan. Y ahí afecta.
O la dejan afuera de su casa, luego pasa un indigente, pasa el perro, la riega y ya se genera. Pero ojo, los lugares adecuados, si es que lo hay, serán los condominios. Porque en las casas, en las calles normales, pues ¿dónde las debo de dejar? En todo caso, yo tendría que llevar mi basura. O sea, no hay contenedores. Nos esperamos a que pase el carretón. Entonces, en teoría, y lo ha dicho la presidenta municipal de Guadalajara, digo, hablo por Guadalajara, que yo ahí vivo, pero creo que el de Zapopan también, es que me tengo que esperar a que pase el carretón para depositarlo.
Pero dentro de las obligaciones estamos en lo mismo. O sea, todos nosotros como ciudadanos, como dueños de una propiedad o inquilinos, usufructuarios de un bien inmueble, tenemos esa obligación también de hacer bien las cosas, de hacer higiénicos en dado caso.
Sí, claro.
Es lo que yo pienso.
Aquí, Mercedes, vuelvo a insistir, esto se oye muy bonito, lamentablemente a veces es letra muerta porque no se exige ese derecho, por el gasto, por la burocracia, por el desgaste, pero bueno, de nosotros depende. ¿Sabe por qué en Estados Unidos la gente no tira basura?
La multa.
Porque exactamente, y aquí como no pasa nada, por eso queda. Yo casi por cerrar, nos van a quedar algunos, pero me gustaría abordar uno que está medio curioso, que también es otra letra muerta, el derecho a la armonía visual establecido en el artículo 1234. Fíjese, no se vale pintar, si por ejemplo el reglamento en un condominio dice, todos vamos a hacer colores pastel y yo quiero pintarlo verde fosforescente, que se vea, o amarillo por el equipo que le voy, los Tigres, no, no se crean.
¡Ah, la América!
Que me se voy sepa. A la América aunque gane, como decía Manuel. Aquí que me echen carrilla, soy estilo José Luis. Pero, por ejemplo, se supone que tengo que respetar la armonía. Sobre todo esto se da en condominios, uh-huh. pero hay asociaciones de colonos que sí dicen. Por ejemplo, X colonos de Tlajumulco, sí dicen todos tienen que construir de forma campestre. Y no puedo hacer un gótico, para uh-huh. que haya una armonía visual. Pero otro, Mercedes, que se da mucho en los edificios, uh-huh. tender ropa en los ventanales, terrazas o miradores. O en los pasillos, o obstruir los pasillos y áreas de circulación, aún con motivos estéticos. Ocupar espacios comunes destinados al servicio de todos los vecinos, como pueden ser patios, escaleras, estacionamientos u otros similares, y muchas veces por el espacio, pues ahí vemos el tendedero de la sábana, los calzones, los calcetines, por la escalera. Y eso, o sea, es molesto, inclusive, aunque están limpios, ahí de perdida están limpios, ya están lavaditos, pero bueno. Entonces, esas son, y remata ese artículo, la fracción quinta, o agregar cualquier elemento que rompan la uniformidad arquitectónica. Ahora, hablando de construcción, Mercedes, ¿qué pasa si era campestre y yo lo hice clásico? El colonos me podría demandar tumba a la obra. Una obligación de no hacer, y la hago, cuando es construcción, tírala. No se ha aplicado, pero Mercedes, usted lo sabe, se ha sabido aquí en Metrópoli, que el ayuntamiento diría, debería de hacer, yo te di permiso para 10 pisos uh-huh. y tú construiste 15, uh-huh. tumba los otros 5. Debería de.
Aquí no, pero en la Ciudad de México sí se los han tumbado.
Claro, pero aquí ¿por qué no?
Porque exactamente.
Pero, ojo, Mercedes, vuelvo a insistir para cerrar, porque creo que ya casi sería la pausa, uh-huh. Todo esto que hablamos es algo que se puede hacer valer ante el juez y no dependemos de lo que haga o deje de hacer el ayuntamiento. Puede ser por medio de un abogado y ante un juzgado.
Pues vamos a hacer la pausa comercial. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud sobre el tema o algo que particularmente en materia civil, familiar o mercantil quiera consultarle a los abogados? Es el momento y comuníquese al 33 38 13 15 15. O 33 38 13 14 21, recordándole también que el WhatsApp y el Telegram a sus órdenes están en un solo número, 33 11 55 19 62. Hacemos el corte. Vamos ahora con la participación de nuestra audiencia. Yo le quiero recordar, o si usted apenas nos acaba de sintonizar, hoy nos acompañan los licenciados Manuel Solórzano Nuño y Gildardo González Quintanilla. Ambos son abogados especializados en materia civil, familiar y mercantil. Vamos con la participación de nuestro radioescuchas. Una persona que solicita el anonimato dice, tengo una vecina que su mamá, no vive aquí la mamá, solo viene aquí a la casa de mi vecina para vender vehículos. Tiene hasta 6 carros y no deja estacionarse a los que sí vivimos aquí. ¿A dónde reporto esto? No es condominio, son casas habitación.
Mire, lamentablemente, si nomás dura un ratito y mueve el carro, creo que no se puede hacer nada. Lo que usted podría hacer es ir a estacionamientos municipales, pagar el impuesto y en la franja de su casa que se ponga un estacionamiento exclusivo. Porque yo hablé de cuando el carro lo dejaban por meses, pero si es unos días y se mueve y mete otro, pues ahí la calle es quien llegue primero.
Licenciado Solórzano, soy Francisco. Hace 7 años falleció mi mamá. Hizo donación de la casa a mis 2 hermanos y yo. Hizo 3 escrituras, pero mis 2 hermanos no han hecho el juicio sucesorio, y yo no tengo dinero para hacer valer mi derecho. A mi otra hermana no le dejó nada, y ella quiere irse a vivir a la casa. ¿Dónde están 2 de mis hermanos? Es muy problemática. Yo no he tomado posesión de lo que me toca porque no tengo los recursos. ¿Qué puedo hacer, por favor? Gracias.
Digo, lo que no entiendo, Mercedes, es que habla que hizo donación. Si hizo donación ante notario público y usted ya es dueño de la casa que le toca, lo que tiene que hacer es contratar un abogado para hacer la acción reivindicatoria. Si fue donación de un documento privado, tendrá que denunciar el juicio sucesorio, dejarlo hasta albacea, y usted como donatario, exigir la acción pro forma y la entrega del inmueble. Porque ahí sí me quedo confundido. Lo mejor sería que si no tiene recursos, pues puede ir a Procuraduría Social o al bufete de servicios de la UDG para ser atendido.
Sí, yo también no entendí. A ver, o le donaron la casa o hizo su mamá un juicio, bueno, hizo un testamento.
¿Dónde? Sí, pero ahí no es donación.
Pero ahí no es donación,
ahí
exactamente.
Es legado, donde digo tal casa es para fulano y tal casa para sutano.
A ver, especifíquelo, por favor, señor Francisco. ¿Les donó la casa o la dejó en el testamento?
Así es.
¿No? Que son dos cosas muy, pero muy diferentes.
Efectivamente.
A ver, nos dicen, ¿me pueden informar qué persona de con ustedes puede venir al zoológico Villa Fantasía en Zapopan? Pues están haciendo una tala de árboles indiscriminados. Ah, bueno, esto es como para el equipo de reporteros. Ok, permítame, Lorena, esto se lo derivo al área de la Jefatura de Información con Griselda Torres Zambrano.
Y perdón, y denunciarlo a la Profepa o a la Proepa para por esa tala de árboles sin permiso.
Ah, bueno, por lo pronto, Lorena, entonces a la Profepa, efectivamente. Profepa. O Proepa.
O Proepa, que es la estatal.
Efectivamente, puede empezar por ahí. A ver, sigo. Ay, Dios, ya me perdí. A ver, acá estoy. Muy buenos programas, nos sirven mucho. Repudio mi 50% de un bien. ¿Puedo echarme para atrás ya que he recibido maltrato? Gracias, Susana.
Bueno, ya he repudiado los derechos hereditarios ante un juez o ante una autoridad judicial, ya no se puede.
Sí, lamentablemente.
Nos dicen, buenas tardes, en Zapopan tenía unos vecinos ruidosos y marcamos al ayuntamiento y muy pronto lo resolvieron, pero eran personas maleducadas y no hacían caso y hasta que los multaron, sí hacen caso en Zapopan, soy Mari, buen programa.
Felicidades que denunció.
Nos dicen, buenas tardes a ustedes en Metrópoli. Yo aquí en mi casa, su casa, al lado viven muchachos que rentan cuartos y no hay día que no invaden mi cochera. No me molesta porque yo no tengo carro, pero ni permiso piden. Y cuando traen a mi nieto del colegio, no hay ni dónde pararse. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer desde que mi vecino remodeló mi casa? Diario rechinan las paredes. ¿Qué debo hacer porque hicieron varios desperfectos en mis bardas y no las arreglaron? Gracias, Eva.
Sí, como habíamos comentado, acudir con un abogado para poder poner una demanda ante un juez civil y acreditar todos los daños que le hicieron a su casa para poder ya sea hacer una reparación del daño o que le dejen el estado en que guardaba su casa.
Aquí en Poetas, Guadalajara, código postal 44820, todo el sector, carros arrumbados por años en calles, ruido toda la noche y parte del día, vecinos que consumen sustancias tóxicas, no se puede tratar con ellos. Todo el sector, carros y motos ruidosos, la Dirección de Control Animal y la de Inspección y Vigilancia hacen caso omiso y todo el sector tiene muchos perros será departamentitos reducidos. No ladra uno, hay en cada departamentito 3, 4, 5 animales de compañía mal atendidos, sin vacunas, sin desparasitar, sin esterilizar, urge campaña de vacuna de la rabia. Francisca López.
Bueno, Francisca, pero vuelvo a insistir, está habiendo varias violaciones de parte de varios vecinos. Usted tendría que contratar un abogado para ante un juez civil, hablando ya no del ayuntamiento, para poder poner orden.
Dice Anónimo, yo tengo unos vecinos que son muy ruidosos. A veces le prenden desde las 8 a.m. y le apagan a las 2 p.m. o no tienen horario. Pero el problema es que le suben mucho, no es que lo oyen nomás ellos. Ya puse reporte en inspección y reglamentos y no pueden hacer nada que porque cuando viene le tienen apagado. Ya les llevé videos y audios y no me vale. Y le llamo a los policías y van con el vecino y nomás le dicen que le apague a las 10 de la noche. Y luego los policías van y me tocan a mí y me dicen que mi vecino puede oír todo el día la música, que porque mi casa no es propiedad privada y que ellos tienen derecho a oír música a alto volumen. Y me mandan a mediación. Y yo no sé cómo se llama mi vecino. Entonces, nomás mis vecinos tienen derechos y yo no. Un inspector hasta me dijo que pusiera cascarón de huevo en mis paredes para que no oyera yo el ruido. Ya no sé qué hacer. Ya me siento muy mal. ¿Qué puedo hacer? No escoto. Hasta me corren de mi casa. Que me vaya a un cerro. Muchas gracias. ¿Qué puedo hacer esto? En Tlaquepaque.
Sí, y bueno, aquí manda lamentablemente, Mercedes dice que no conoce el nombre del vecino. Tendría que averiguarlo para poder entablar una demanda civil ante la omisión del ayuntamiento en cumplir estos reglamentos.
Hola, Juan José Rayas. Buenas tardes. Tengo un vecino que tiene un árbol grande dentro de su propiedad y las ramas altas ya invaden mi propiedad, el cual caen muchas hojas a diario y dejan un basural el árbol.
Fíjese, Mercedes, esa nos hizo falta mencionar. Se supone que no puede haber árboles a 2 metros de distancia si es grande o 1 metro si es chico, para efectivamente evitar eso. Pero conforme van creciendo, ya sean las raíces o las ramas, me invaden, él puede avisarle al vecino, oye, todas estas ramas y raíces que me invaden las voy a cortar, y puede cortarlas directamente.
¿Y te las avienta tu jardín?
No, bueno, eso ya ver cómo lo tira, pero me voy a quitarlo. Pero el problema es que también puede pedir que se recorte más y se pode más, si por ejemplo por el aire le cae. Eso es un problema muy común, que los árboles caen a la otra azotea aunque estén alejados.
Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué tengo yo que hacer lo que el otro no hace?
Bueno, es que...
Si me explico, es decir, es tu árbol. O sea, no me moleste el árbol, pero a ver, si ya estás empezando a invadirme, haz lo tuyo. ¿Yo por qué tengo que podar tu árbol?
Porque no tenemos una autoridad que aplique la ley.
Ah, ya me estoy enojando.
Yo también.
A ver, buenas tardes. Deberían de poner contenedores como en muchos lugares de la República. No puede estar uno esperando a ver cuándo pasa el camión de la basura. Tiene que ir uno a trabajar o que den una solución. Gracias, señora María Flores.
Coincido. Y aparte, contenedores donde sí se separen la basura.
Ah, eso estaría muy bien. Pavel Martínez, acabo de llegar, pero por lo que escucho, una muestra es la muy lamentable modificación de al menos la fachada del Hotel Malibú. Una hermosa construcción antes tipo hacienda, ahora puros vidrios horribles.
Bueno, ahí sí, ¿qué podemos hacer?
Ah, ok, a ver, entonces ya nos aclara aquí el señor Francisco, que decía lo de la donación y el juicio sucesorio. Sí. A ver, aclara. Soy Francisco, hizo testamento e hizo separación de escrituras. Entonces, bueno, no fue donación.
No, va a ser legado. Tiene que denunciar el juicio sucesorio. Usted solo lo puede hacer. Puede notificar a sus hermanos y avanzar para tener la escritura.
Buenas tardes, soy Ros. Quería preguntar y saber, yo vivo en un coto y cuando compré dijeron que podías tener máximo 2 carros. Pero yo tengo un vecino que ya tiene 5 carros y a veces uno no alcanza lugar y la presidenta del coto nomás dice, es que no hemos ido a la junta de colonos. ¿Hay algún lugar a donde uno pueda ir a denunciar o qué puede uno hacer?
Pues primeramente hacer que se cumpla el reglamento del condominio a través del consejo de administración y en dado caso no, pues demandar ante un juez civil.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más participación de la audiencia. Vamos con más participación de nuestros radioescuchas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño y el licenciado Gildardo González, ambos especialistas en materia civil, familiar y mercantil. Nos dicen, en las escrituras, en una hoja tiene el número de casa mal y cerca de los sellos, en otra hoja, está correcto. ¿Esto es peligroso o qué tengo que hacer? Es lo que pregunta Alicia Topete.
No es peligroso, nada más que se rectifique, la escritura y directamente ahí en registro público.
Si una persona fallece y no tuvo hijos ni esposa y los papás ya fallecieron, ¿quién puede cubrir el Afore y el Infonavit?
Bueno, es que van los beneficiarios, o sea, no tuvo hijos, pero tuvo hermanos o primos. Acuérdense que se pueden heredar hasta el cuarto grado. Si no hay beneficiarios, tienen que denunciar el juicio y hasta el cuarto grado pueden heredar.
Si soy condómino y otro condómino infringe el reglamento, ¿quién tiene que llamarle la atención para que la situación no se salga de control? ¿Quién sanciona o llama la atención? Pregunta Marta Sánchez.
Primeramente el administrador a través del consejo de administración del condominio.
La calle Alberto, en carretera Saltillo, hay muchos perros callejeros y persiguen a la gente mayor y les quitan el mandado a la gente para comer y el dueño no hace nada. Dice Mariana Pérez.
Si es en la calle, ahí sí le corresponde al ayuntamiento.
Buena tarde, anónimo. Falleció mi padre hace 2 años y fui a pagar el impuesto predial en Ameca. Y no me lo quieren cobrar hasta que tenga escritura. Ahorita no tengo dinero para ese trámite, pero hay otras personas en la misma situación. ¿Puedo hacer algo? Gracias.
Está raro, ¿verdad?, que pidan que esté a nombre. Se supone que el pago lo puede hacer cualquiera.
Pues eso está muy extraño. Sí, porque no importa que haya muerto la persona dueña, claro, de la casa, usted puede seguir pagando el predial. Entonces, ¿con quién tendría que ir?
El tesorero, alguien más arriba de los que están en cajas.
Sí, no, sí, chéquese anónimo porque no puede ser eso. Nos dicen, buenas tardes, el licenciado me puede orientar, rento un local y no tengo contrato firmado. ¿Cuánto cuesta una consulta si es que me la pueden dar? Pregunta Humberto L. Beltrán.
Bueno, primeramente, si gusta más, al final dejamos nuestros teléfonos, si se quiere comunicar con nosotros, y con mucho gusto le doy la asesoría que puede hacer.
Saludos para todo el personal en cabina. Una pregunta para sus invitados. Mi calle es de mucha afluencia vehicular y causa vibración que parece que todo el día está temblando. He reportado al CIAPA que vengan a revisar porque cuando... ¿Qué? ¿Será llueve? Gran cantidad de agua se filtra y ha causado socavón. Quizás no de profundidad porque el pavimento hidráulico hasta ahora ha soportado el peso de los vehículos. ¿Qué puedo hacer si la constante vibración daña mi finca? ¿Puedo demandar al CIAPA por los daños? Por su atención, gracias. Jorge Soto.
Ahí habría que preguntarle a un ingeniero si es responsabilidad, que nos oriente para ver si es responsabilidad del CIAPA y si el CIAPA está incumpliendo su responsabilidad, si lo puede demandar.
Licenciados, me precipité e hice repartición de bienes a una hija. Ahora me arrepiento. ¿Puedo quitarle lo que le heredé en vida? ¿Cuesta dinero hacer este trámite y dónde hacerlo? Gracias, doctora Castillo.
Bueno, todo depende de cómo lo hizo, si fue a través de donación, si se puede revertir, teniendo en cuenta los supuestos que marca la ley, pero si lo hizo a través de otros medios, sería cuestión de checar en cómo fue que transmitió en vida esos bienes malamente.
Y es complicado y sí cuesta dinero.
Buenas tardes, mis padres viven en Chapultepec Country y han tenido problemas de agua, luz por un edificio que están construyendo en plan de San Luis. Manuel Cambre y Compostela, muy grande, y están haciendo hoyo y están mezclando agua potable con aguas residuales. ¿Dónde puedo dar la queja? Gracias, señora Vega.
Igual, como comentamos, es a través de un juez y acreditar los daños que le han hecho a su propiedad.
López Mateos y Avenida Mariano Otero, un caos. Hay policías vial cerrando calles. Buenas tardes. Bueno, nos ponen en alerta.
Claro. ¿Quién sabe qué está pasando?
¿Qué es lo que está sucediendo? López Mateos y Mariano Otero, cerrando calles. Ay, Dios. Bueno, ahora checamos. ¿Cuánto cuesta y cuánto dura el juicio testamentario? Murió mi hermana y yo quedé hasta el cuello. Les mando un abrazo. Marta Bañuelos.
Mire, conforme al arancel, tenemos derecho a cobrar el 10% del valor de la propiedad. ¿Y cuánto dura? Pues depende si hay pleito, si usted es heredera única. Depende del juzgado, puede tardar de 9 meses a 2 años. O más, insisto, depende del juzgado.
Mercedes, una pregunta. No son notarios. Ambos son abogados en materia civil, familiar y mercantil. Vamos a leer su pregunta, a ver si le pueden ayudar. Tengo un terreno en L, del cual tengo que dividir mitad para mí y la otra mi hermano. Yo tengo una casa a un lado, quiero fusionarla. En la escritura apenas voy a escriturar y quiero unificar mi mitad. ¿Cuál sería lo correcto y más económico que pueda hacer para que mi escritura quedara a nombre de mis hijos? Gracias por su ayuda, Marta Alicia.
Bueno, en primer lugar, aprenda lo que dijo la otra persona, que quede a su nombre y haga la cláusula testamentaria. Tiene que primero arreglar la escritura a su favor de ese terreno en él, en su parte, subdividir, eso es un trámite administrativo, y ya que tenga los dos predios juntos a su nombre, ya puede hacer el trámite administrativo de fusión, pero tiene que ser propietario primero.
Soy Manuel Solís. Hace alrededor de 6 años renté una casa. El arrendador sacó licencia para taller mecánico. Al año dejó la casa, pero no dio de baja la licencia. ¿Dónde la doy de baja? ¿Saldrá costoso?
Bueno, si yo creo que quiso decir arrendatario. Si él, lo costoso es que hay que pagar todos los años que él no pagó y los recargos. Pero usted como propietario se identifica con su recibo predial, escrituras y su identificación y la puede dar de baja. Y tiene que ir, depende del ayuntamiento, a padrón de licencias del ayuntamiento.
¿Cuánto cuesta un divorcio de mutuo acuerdo por medio de hijas?
No tenemos el dato.
Anónimo, ¿qué puedo hacer con personas ajenas a la colonia Independencia que vienen nada más cuando hay partido en el Estadio Jalisco? Apartan o rentan lugares que no les pertenecen a automovilistas que vienen a casa al partido del Atlas.
Pues es que eso es municipal, reitero, la calle es libre y se pueden estacionar ahí. Ahora que cobren por estacionarse, el ayuntamiento tendría que poner orden.
A ver, okay. ¿Puede hacerse válida una carta donde especifique cómo se hagan el reparto de lo que yo tengo? Porque no deseo dejar a quien está conmigo, no lo merecen. Hice la carta, la firmé y le tomé foto y la mandé a una persona para que la entregue a mi hijo cuando se necesite.
No, tiene que darle todas las formalidades que estipula la ley para que se pueda hacer un testamento hológrafo.
Y aquí en Petrópolis hemos hablado del testamento hológrafo y el testamento público abierto ante notario.
A ver, de la persona que comenta lo que van personas ajenas a la colonia Independencia a apartar lugares, dice el ayuntamiento no hace caso.
Sí, ahí el problema es que no puede impedirlo. Como le dije, si es su casa, puede pagar el trámite administrativo para que su estacionamiento sea exclusivo y con eso hablar a Vialidad si se le estaciona, pero le va a costar.
Hola, gusto en saludarle. Soy Paulina Guerra. Mis padres tienen una casa que es donde viven. Deseaban donarla a mi hermano menor. 32 años tiene mi hermano y es soltero. Pero cuando le pregunté si ya quedó el trámite, me comenta que no pudieron hacer el trámite porque en la notaría que asesoraron les comentaron que no pueden nuestros padres donar porque quedarían desamparados. ¿Este comentario es correcto? Es decir, la única finca no pueden donarla porque no hay otra propiedad para no quedarse desamparados. Espero haberme dado a entender.
No, sí se da a entender y la ley sí prohíbe que cuando yo tengo que reservar bienes para quedarme protegido. Entonces ahí la recomendación es que haga una cláusula testamentaria para cuando ellos falten se quede su hermano. Y así, ¿qué tal si sus padres después tienen que vender? Pues lo puedan hacer y siga siendo propietario.
O donar el usufructo vitalicio. Quería donar el dominio directo y quedarse los papás el usufructo vitalicio. Así ellos no van a quedar desamparados de la casa. Ahora sí, un techo.
Pues qué mala orientación les dieron, ¿no?
Sí, claro.
Definitivamente no les pusieron esas opciones en la mesa. Debo 16 años de predial. Si es cierto que se puede pagar solo los últimos 5 años metiendo escrito a tesorería, soy José Manuel Lascano.
Mire, lamentablemente en los ayuntamientos grandes como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, no descuentan por automático esos 5 años. Tiene que hacer un juicio. Ahí tiene que contratar un abogado experto en administrativo. Ayuntamientos chicos como del interior, ellos sí por default cancelan y solamente cobran los últimos 5 años.
Cuando una persona se casa con una propiedad y terreno y el cónyuge no hace nada, no cumple con obligaciones y en el divorcio dicen que el cónyuge le da la propiedad a sus 2 hijos. ¿Se puede ya que no la compró el cónyuge? ¿Qué se puede hacer ahí, María Rodríguez?
Ahí hay que ver si la compró antes de casarse, pues el cónyuge no la puede dar. Es como si yo ahorita le regalo al licenciado Gildardo su casa, Mercedes. Pues yo qué pitos toco si no la compré. Pero si entró en la sociedad legal, el marido sí puede donarle a sus hijos en forma de liquidación de la sociedad legal. Habría que ver la escritura y la fecha de nacimiento.
Si una persona deja casa en testamento a una persona y si la heredera muere antes, ¿tiene derecho o no a la casa?
No, al morir el heredero caduca la institución de heredero y si no hay heredero sustituto es como si no hubiera hecho testamento.
Fallece mi mamá y dejó casa intestada y un hermano se adueñó de la casa. En lo que se arreglaban los papeles y no se quiere salir y el nombre en la boleta notarial está mal escrito. ¿Qué podemos hacer ya que mi hermano cambió chapas?
Nadie puede hacerse justicia por su propia mano, denunciar el juicio sucesorio intestamentario, designar albacea, inventariar y con eso se puede hacer un incidente de toma de posesión para sacar a su hermano.
¿Qué sucede cuando el asunto de la apariencia urbana no tienes que meterle otro estilo? ¿Eso excluye la iglesia? Por ejemplo, en las colonias hay templos con otro estilo de obra, dice Gustavo Barrientos.
Bueno, si está en el reglamento, podrá demandar a la iglesia para que la tumben, pero se va a echar un bronco, no.
Por mi casa tenemos vecinos que ponen música muy fuerte hasta las 4 a.m. de la mañana y llamamos a policía y nunca hacen nada. Nos han dicho que pertenecen a la plaza, por eso son intocables. Lo mismo que pasa con las maquinitas de juego en las tiendas, pertenecen a la plaza, ninguna autoridad puede hacer nada.
Bueno, pues es ir ante un juez, es lo que podemos decir.
Mi padre murió pero dejó de cotizar 20 años, entonces en el mismo seguro nos dijeron que es negativa de pensión y al hacer el trámite ahora me dicen que debo actualizar los datos de mi papá. Ya lo hice y el sistema me dice que no hay problema, pero en la delegación me dicen que sigue apareciendo el error de datos. ¿Qué puedo hacer para liberar el aforo de mi papá? Yo hago todos los trámites porque mi mamá es invidente.
Tiene que ser con un abogado especialista en seguridad social.
Le mando el teléfono de la la licenciada Claudia del Rocío. Muchas gracias, licenciado González.
Gracias, muy amable.
El licenciado Manuel Solórzano, gracias.
Gracias a usted, Mercedes.
Y a usted por su escucha. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.